Con la mente abierta, comienza Aire Fresco con Polo Ramírez. Historias, música y opinión. Auspicio de Banco BBVA, Opel, Euroamérica Mundo Financiero, AirLife, MBI Inversiones y Provida, una compañía MedLife. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco. Estamos a 6 de noviembre, día jueves. Estamos en el 89.7 aquí en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto... En Puerto Montt, sí. Iba a decir en todas partes, no, en 99.7 en Puerto Montt. Duna.cl en todas partes, eso sí, pues. Y nuestro Twitter es @RadioDuna. En nuestro teléfono, muy importante en el día de hoy porque es jueves, y los jueves tenemos panoramas y regalos, es el 2571-7050. Hoy estaremos con Federico Willoughby. Para los que tienen ya sus años, recuerdan quién fue Federico Willoughby, asesor cercano de varios presidentes de la República, entre ellos Augusto Pinochet, lo que le valió convertirse en un personaje muy controvertido de ahí en adelante, sobre el cual, bueno, se han dicho y escrito muchísimas cosas. Él mismo ha relatado su actuación en el mundo político en un libro que se llama La Guerra, Páginas Íntimas del Poder 1957-2014, que había salido el año pasado, y esta es una reedición, se está lanzando esta reedición corregida y aumentada. No sé si tan corregida, pero por lo menos aumentada, porque claro, se actualiza el año 2014. Vamos a estar entonces con Federico Willoughby en unos minutos más aquí en Aire Fresco. Tenemos muy buena música hoy día, tenemos varios temas que les van a gustar, así que partimos inmediatamente con las cosas que se han estado comentando durante las últimas horas, Pitu. ¿Qué tal?
¿Qué tal? La gente está asustada con el nuevo elemento que agregó WhatsApp. ¿Lo viste?
Sí.
¿Lo probaste? Está... Sí. Hay histerismo, encuentro.
Yo todavía no logro entenderlo bien. Lo que he logrado entender hasta ahora es que ese doble clic,
el doble check
que indicaba si es que el mensaje había salido correctamente y si le había llegado a la persona correctamente, se le ha agregado un elemento nuevo, que es el color azul, ¿no es cierto? Que indica que la persona que el mensaje salió, que el mensaje
el
le
receptor
llegó, y que el receptor además lo abrió.
Yo.
O lo abrió, o entró al chat, digamos.
Pero entró específicamente a ese chat.
A ese chat.
A ese chat,
pues, claro.
Claro, no es que haya entrado a la aplicación de WhatsApp, sino
no.
Que específicamente
al chat.
Que tú le mandaste.
Claro.
Ya, y ahí quiere decir que esa persona lo leyó. Por ejemplo, si yo te digo, Polo, hoy día viene Juan Pérez, ¿ya? Y a mí me sale doble cheque azul y veo que no hay respuesta, este va a empezar a hacer el ruido sobre mi escritorio. ¿Ves? Porque
ya.
Yo voy a tener la certeza de que tú
no seas
lo
ansiosa,
hayas leído.
Amigo. No seas ansiosa.
Bueno, ese es el problema que la gente dice que genera este color que se le agregó a la aplicación.
Acabo de comunicarme con alguien, déjame ver.
Ya, mira si es que lo leyó o no.
Si es que
leyó
mi mensaje o no.
Es bien loco lo de WhatsApp, porque te...
No, sale en gris todavía.
En gris no lo ha leído, entonces. Te dice a qué hora fue la última vez que entró esa persona a WhatsApp. Como que persigue.
Pero no me salen todos los mensajes. Hay algunos que sí y otros que no. Está
pero
raro.
En los nuevos no te sale. A mí me salen todos los nuevos. O sea, en los chats que empezaron desde ayer.
No sé.
Bueno, existe una forma de evitar. Si, por ejemplo, tú quieres leer lo que yo te mandé sin que yo sepa.
¿Ya?
Pobre de ti que lo hagas. Pero
¿ya?
Sin que yo sepa que tú que lo leíste. Hay que entrar en... Si te fijas, por lo menos en los iPhone, bueno, y también en los Android, tienen como un centro de notificaciones. Entonces, uno podría leerlo desde el centro de notificaciones sin entrar al chat específico desde la aplicación, y ahí no se marcaría en azul. Bueno, la cosa es que en realidad a veces uno no puede o no quiere, por una determinada circunstancia, responder inmediatamente. Entonces, esto que a uno lo acusen que ya lo leyó... Si tú me haces una pregunta que yo no puedo responder inmediatamente porque no sé la respuesta, por ejemplo, y tengo que averiguarla, yo puedo leerlo, te va a salir doble check como que no te quiero contestar y en realidad ese no es el tema, pero quizás puede hacer que yo no sé la respuesta y la tengo que averiguar, por ejemplo. Bueno, la cosa es que para los ansiosos, los paranoicos, los perseguidos, esta nueva función es perturbadora. Es perturbadora.
Ya.
Una lástima. Bueno, y ese ha sido uno de los temas más comentados hoy día en las redes sociales. También, por supuesto, los coletazos de la comida de la Sofofa, muy importante, con declaraciones del presidente del organismo, que en Hermann von Mueller-Brock, que hablaba de este clima antiempresarial, ¿cierto? Que dijo que había como un sentimiento o un ambiente hostil hacia los empresarios y también como habló de la demonización del lucro, ¿cierto? Dijo, es la legítima utilidad que obtienen aquellos que asumen proyectos no exentos de riesgos y es la base para el emprendimiento, la innovación y la eficiencia.
El lucro, la verdad, los fines de lucro son, yo creo, a esta altura ya inherentes al ser humano. Yo creo que los tenemos ya en el ADN. Hacemos cosas por las cosas que las hacemos es por interés.
Por todo interés, tipo de lucro.
Claro, por interés, no siempre, por supuesto. Algunas cosas las hacemos de puro buena persona, pero básicamente los instintos esenciales del ser humano, como de cualquier animal, son la sobrevivencia, ¿no es cierto?, y la prolongación de la especie. O sea, sobrevivir y procrearse, eso es lo que vivimos.
Tú dices que detrás del lucro está Darwin.
Absolutamente.
Listo,
pues.
Se acabó la discusión.
Absolutamente. Claro.
Ya, entonces,
claro. Bueno. No, lo que pasa es que no todos lo aceptarán de una manera tan fácil, pues.
No, y bueno, ya hay.
Hacemos cosas por altruismo.
Sí,
pero es un altruismo que indirectamente favorece,
claro,
la prolongación de la especie, es decir, mi capacidad de procrear crías que sobrevivan, digamos,
claro,
y mi propia sobrevivencia.
Sí, ¿cierto? Puede que la vuelta sea un poco más,
puede ser más
un poco
larga,
pero en el fondo...
Y uno queda como rey, pero en el fondo estás haciendo las cosas por ti mismo.
Sí, oye, y lo último...
para ti mismo, más bien.
Star Wars, capítulo 7, que hemos ido sabiendo como a cuentagotas distintos detalles. Cierto que la película que va a dirigir J.J. Abrams, el mismo de Lost,
sí, pues.
¿Cierto? Y que hemos ido conociendo el elenco. Bueno, ahora tenemos el título de la película, porque no se llama Star Wars 7, se llama Star Wars The Force Awakens, como cosa así como la fuerza despierta o la fuerza emerge.
Uh-huh.
Y listo, los fanáticos ya están todos nerviosos.
¿Y esto? ¿Eso era el nacimiento de la fuerza?
Claro, claro. Y esto va a ser...
La fuerza era buena, ¿no? ¿O era mala? La era buena.
Buena.
O sea, sí, pues, que la fuerza sea contigo.
El estreno, sí, si no me equivoco, es el 18 de diciembre del 2015. Y ya estamos todos
nervioso.
Los fanáticos, pero...
¿Te gusta Star Wars? No.
En absoluto.
En absoluto.
Que me perdonen.
Ni siquiera de las primeras, no.
No, ni una onda.
Bueno, por un tema generacional, obviamente las tres primeras, digamos, ediciones de la saga... No, tú no habías nacido probablemente.
Llegué con desfase,
y llegaste a la otra, pero es que claro, no creciste con esa propuesta.
No tengo como ni afinidad con los monos, no, nada.
Bueno, está bien, pues. Pero te gusta la música.
Eso sí.
Y te gusta la buena música, ¿no es cierto?
Y esta me gusta.
Y te gusta el sello Motown, ¿no es cierto?
Muchísimo.
Por supuesto. Que corresponde a una gran época, una de las grandes épocas de la música negra norteamericana. Y fíjense que Motown The Musical, el musical Motown, va a ofrecer una serie de actuaciones aparte del musical. Sus artistas, bueno, The Temptations and the Four Tops, van a ofrecer una serie de actuaciones en la semana del Año Nuevo. La semana del Año Nuevo es la semana donde más público va a los espectáculos en Broadway. Todos se llenan, o casi todos se llenan. Y ellos van a aprovechar este periodo, entre otras cosas, para actuar en un teatro que se llama The Palace Theater, que ha estado cerrado durante mucho tiempo. Fíjense que ha estado cerrado. El último show que se realizó ahí fue un show de Tupac Shakur. Hace harto tiempo ya, pues se murió hace su buen poco Tupac Shakur.
No del holograma.
No, de él probablemente tal, sí. Entre los dos grupos van a tocar, van a cantar unas 23 canciones. 16 para los Temptations, el resto para The Four Tops. Está bueno, ¿ah? Está bueno, voy a escuchar buena música. Esto se llama My Girl con The Temptations.
When it's cold outside. to me. I've got a sweeter song than the birds in the trees. Well, I guess you say, what can make me feel this way? My girl,
my girl,
my girl, talking about my girl,
my girl. Ooh.
Escuchamos My Girl con The Temptations. Esta noticia sorprende harto. Ustedes saben que se calcula que alrededor de unos 15.000 yihadistas o proyectos de yihadistas han viajado desde Europa hacia el Medio Oriente, particularmente hacia Irak y Siria. La mayoría de ellos ha llegado a través de Turquía. Turquía tiene una frontera bastante permeable ahí en el sur, una frontera bastante permeable como para poder entrar a Siria y también a Irak. Bueno, lo que ha pasado es que ha aumentado muchísimo la vigilancia, sobre todo en los vuelos a personas que se dirijan a alguno de los aeropuertos de Turquía, porque, bueno, si reúnen ciertas características podrían resultar sospechosos de ser yihadistas y de, por lo tanto, ir a sumarse a ISIS, ¿no es cierto?, al Estado Islámico, y combatir a partir de ahí, y bueno, asesinar a occidentales, a cristianos, y cometer todo tipo de fechorías, que es lo que sabemos que está ocurriendo allá en esa zona. Bueno, y se ha agregado una nueva vía a través de la cual están llegando estos yihadistas. ¿Saben qué es? Son los cruceros de lujo. Los cruceros, así, con esos barcos gigantescos, con esos transatlánticos, que, bueno, que se mueven por distintas partes por todos los mares en el planeta. Bueno, esos son las embarcaciones que algunos yihadistas están tomando. Esto ya se ha detectado, y fíjense que se realizó ahora, se está realizando en estos días un encuentro de Interpol, es una asamblea general de Interpol que se está realizando en estos días en Mónaco. Mónaco, además, un lugar donde llegan también muchísimos de estos cruceros, y probablemente varios de ellos van con rumbo hacia Turquía, y particularmente un pueblo que se llama Izmit, que es un pueblo costero donde aparentemente han estado llegando bastante yihadistas. Dice el director de contra de antiterrorismo, en realidad, de Interpol, Pierre Hiller, sugiere, dice que bueno, a través de Turquía han entrado durante los últimos meses muchísimos yihadistas que tienen estos planes de viaje alternativo. Nosotros sabemos que los aeropuertos están monitoreados de manera bastante cercana, así que ellos están utilizando estos barcos de lujo, estos cruceros de lujo, para llegar hasta Turquía. Hay evidencia, dice, de que individuos, especialmente en Europa, están viajando, sobre todo a esta ciudad que les decía yo, a Izmit, y algunos otros lugares para incorporarse a esta actividad terrorista. Originalmente, dice, nuestra preocupación en relación con los cruceros era más bien de corte delincuencial común. Hay gente que podía ser potencialmente peligrosa y nos fijábamos sobre todo en, no sé, gente que pudiera cometer abusos sexuales, violaciones, robos, crímenes violentos, etcétera. Pero en la medida en que hemos ido recogiendo cada vez más datos, bueno, hemos descubierto que efectivamente hay muchos de estos yihadistas que están utilizando los cruceros. 15.000 se calcula que han llegado desde Europa hasta Turquía, básicamente, después Siria e Irak. Ustedes saben que ya controlan una parte importante del territorio de esos dos países. Son 15.000, muchos de ellos europeos, pero han salido también desde varios otros países, desde 81 países. Incluso, por ejemplo, de China, yihadistas que han salido de China. Se calcula que unos 300 han salido de China para ir a luchar también allá al Medio Oriente. Es jueves, por supuesto hay panoramas y por supuesto también tenemos regalo. María del Carmen, ¿qué tal?
¿Cómo estás? Otra vez. Oye, el teléfono al tiro, porque tenemos regalos.
Ya pues.
Ya, 2571-7050, pero no llamen todavía. La cosa es que la semana pasada, en tu ausencia, les contamos a los auditores que vamos a estar haciendo una función especial, el preestreno de la obra Prometeo, el origen, de Ramón Grifero. Mañana, finalmente ha llegado el día, nosotros hemos parecido loros repitiendo esto, pero mañana ya es el día y nos quedan muy, pero muy poquitas entradas para que se puedan llevar. Se las guardamos especialmente a los auditores de Aire Fresco, así que es un cariño hacia Aire Fresco. Ya les hemos contado la obra que trae de vuelta Ramón Grifero con Paulino Urrutia de protagonista, junto a Antonia Segers, a Tayra Kurt, a Manuel Oyarzún, entre otros. Es una relectura del mito de Prometeo, una actriz que se expone como a la realización de un texto, y ese texto es la versión de Grifero de Prometeo. Bueno, para quienes quieran ir, les vamos a estar ofreciendo entradas. Quienes pierdan la oportunidad, no alcancen a llamar, hoy día va a haber funciones hasta el 14 de diciembre en el GAM, así que hay tiempo para ir a verla, y viene como con muy buena reseña, así que es recomendable para que la vayan a ver. Otro de los panoramas que también viene con regalo es la Feria Mujer, ya es un clásico de esta época, que organizado por la revista Mujer, que está celebrando además sus 40 años, así que está tirando la casa por la ventana.
40 años ya.
Qué increíble, ¿eh? Así nomás, 40 años de la revista Mujer. De hecho, sacaron hace poco una edición de celebración.
Señora,
señora de las cuatro décadas.
Sí, po. 40 años, po.
Ah, pero sí, estaba bien, pensé que estaba cantando otra canción. No, sí. Sí, así es nomás.
Las cuatro décadas.
¿Tú te acuerdas cuando salió la revista Mujer? No.
No, porque tenía 8 años y soy hombre. Entonces es una revista de mujer. Se llama Mujer.
Ok. Listo. Dejemos la conversación.
¿Necesita alguna otra explicación de por qué no me acuerdo?
No, pero te podría acordar que salió la revista
Mujer.
Sí,
estaba súper preocupado en esa época. Me imagino. Sí, tenía clara mi vocación, además.
Y era hombre. Bueno,
soy hombre. No, soy. Te dije soy. Bueno, no bueno, era. Soy.
Soy hombre. Pero como sabías tu vocación, te debió haber importado el mercado.
¿Sabes qué? Me acuerdo
el mercado de la revista.
Me acuerdo cuando salió la revista ya. Uy. Pero era más grande.
Ay, la revista ya.
No, porque era una revista distinta.
A mí me gusta mucho más la revista Mujer.
No, bueno, está bien. ¿En serio te gusta más? ¿Sí?
Da lo mismo eso. Lo que importa es la feria.
Pero no importa, no importa. La Feria Mujer y la revista Mujer, muy bien. 40 años. Lo que pasa es que yo te estoy diciendo, no me acordaba que tenía tanto tiempo.
Bueno, tiene muchísimo tiempo. En todo caso, volvamos mejor a la feria, porque bueno, como quienes han ido, quienes la conocen, saben ya que ahí pueden encontrar los mejores datos de belleza, de bienestar o wellness, como se dice ahora. Además, por primera vez va a haber expositores de moda, así que se puede ir a ver vestuario también en esta feria.
Cuando uno se siente mal, ando con problemas de wellness.
No estoy nada wellness.
Espera, permiso.
Me falló el wellness. Bueno, va a haber clases de zumba, clases de maquillaje, muchas actividades para complacer a la dama. Pero y el varón también la puede
hacer. Debe ser wellness porque es lo contrario de illness, ¿o no?
Ah, por ahí. Puede ser.
Habría que buscarle, no sé.
Puede ser, puede ser. Bueno, tiene sentido.
Da lo mismo.
Bueno, ya. Estamos hablando por el deseo.
Sí, no tiene mucho,
mucho
objeto.
Desde hoy día ya está, el domingo va a estar abierto en el Parque Bicentenario entre las 11 de la mañana y las 10 de la noche. La entrada cuesta 5,000 pesos y aquí en Aire Fresco también tenemos entradas para regalarles. Y lo último que podemos destacar, una película muy esperada y como que ha tenido un velo de
misterio.
Un velo de misterio.
¿Ya?
Eso. Es la película Interestelar.
¿Ya?
La última de Christopher Nolan, el mismo de la trilogía de los Batman, que tuvo así como súper aplaudida, súper bien recibida por los fanáticos del cómic de Batman.
Buena,
¿cierto? Buena, sí, a mí la última parece que fue mi favorita. No, las dos últimas, en realidad. No podría elegir, me gustaron todas, en realidad.
La última, The Dark Knight.
El Caballero de la Noche Asciende,
ese.
Parece.
Ah.
No me acuerdo. Yeah. No me acuerdo cómo se llamaba cada una. Pero con Anne Hathaway. Que se repite el plato. Anne Hathaway y Michael Caine.
Y Christian Bale.
Claro, pero no. Estoy diciendo quiénes se repiten el plato. En esta, en Interestelar, están Anne Hathaway, Michael Caine, que también estaban... En Batman.
Sí, pues.
El mozo.
Hace el
mayordomo.
¿Cómo se llama el mayordomo? ¿Te acuerdas? No me acuerdo ya.
Se me fue.
No me acuerdo.
Bueno. Pero que es un clásico, uno no se le debiera ir. Ya, y está protagonizada por...
¿Albert? Sí, Richie.
Matthew McConaughey.
Muy bien.
Ganador del Oscar recientemente.
Mira.
Oye, los que tengan tiempo, miren, creo que fue en Loon, el astrónomo amigo de esta casa, José Massa, hizo una evaluación, porque esto es una película que transcurre en el espacio, están buscando nuevos lugares para vivir porque la Tierra ya no da para más. Y hizo un análisis desde la perspectiva astronómica de la película.
Y
dice que él lo pasó muy bien, tiene sus guateos, pero nada tan terrible, dice. Se meten en un hoyo gusano, que yo nunca lo había escuchado. En vez de hoyo negro, es como otro tipo de...
Ah, mira.
Eso, un agujero.
Agujero de gusano.
Sí.
Y eso...
Es una teoría. Ya. Es una teoría que existen estos agujeros de gusano.
Ya.
Y ahí el profesor Massa lo explicaba.
¿Cómo llega un agujero de gusano? Ese es el tema. Es el tema de que pueden existir, pero ¿cómo llega uno?
Bueno, en la película llegan.
Están muy lejos. Ya.
En la película van.
Ya, pues.
Lo usan como un atajo. Ya,
¿tenemos entradas también para esa película?
No, para eso no tenemos, pero tenemos para la Feria Mujer y para Prometeo.
No puede ser regalado, ¿no?
No,
no. Ya, pues, muchas gracias.
2571-7050.
Eso es, 2571-7050. Llamen a partir de ahora. Si tu auto tiene un desagradable olor, ese olor así como a humedad, tienes que hacerle el tratamiento AirLife y se acaba inmediatamente el mal olor. Tecnología limpia, segura y ecológica. Infórmate en airlife.cl. Cuando alguien te pide un consejo, sobre todo si es una persona por la que tú te preocupas, ¿no es cierto? Como tus hijos, por ejemplo. Bueno, tú te preocupas también de que ese consejo sea bueno, que sea bien pensado, que sea lo mejor para él, ¿no es cierto? Eso es lo que hace la gente de Euroamérica. Euroamérica, mundo financiero, un buen consejo siempre. Y si sientes que ninguna noticia te genera interés, no te preocupes porque Opel lo hizo otra vez. Desde el 1 al 30 de noviembre, todos sus modelos tendrán un 0% de interés. Si te parece interesante, ingresa a opel.cl. Opel, Feel Living Auto. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco. Rafael Duna.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Continuamos aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. MB Inversiones es la empresa de gestión financiera que coinvierte en los mismos instrumentos financieros que sus clientes. La única que hace eso, que pone la plata ahí exactamente donde te recomienda a ti ponerla. MB Inversiones encuentra hoy las mejores oportunidades para hacer crecer tu capital. Visita mbi.cl. En Provida valoran tu tiempo, por eso encontrarás una atención más rápida y fácil. Visita provida.cl o síguelo en Facebook. Provida AFP, una compañía MetLife. ¿Ya has visto qué gran momento el de Claudio Bravo, una reconocida trayectoria en la Liga BBVA, capitán de la selección, embajador del banco BBVA? Tú también puedes hacer como él y unirte a un banco que te hace la vida más fácil y más simple. Todo está en tus manos. Únete a BBVA, a BBVA. Adelante. Oye, ¿se acuerdan usted de Marcel Duchamp, no es cierto? Marcel Duchamp, conocido más bien como Marcel Duchamp. Su obra más famosa es el famoso urinario. Un urinario que tiene una firma que dice R. Mut, 1917. Se trató Unos dicen de una broma, otros dicen de una especie de protesta en contra del Gran Salón de los Independientes, uno de las exposiciones más tradicionales de París, que de Salón de Independientes se había ido convirtiendo también en un salón, una presentación anual bastante académica y con bastante estricta en cierto sentido, y que la verdad que le daba preferencia a cierto tipo de arte. Y él, de alguna manera, en protesta, y también como una broma al jurado seleccionador, envió el último día de la selección, hizo llegar una caja, adentro de esa caja venía un urinario. El urinario lo había comprado el día anterior, eso es lo que dice por lo menos él en su autobiografía, o eso dicen de él en realidad en su biografía. Había comprado el día anterior en una fábrica que se llamaba Mutt, y por eso le puso R. Mutt. Bueno, hay un par de investigadores británicos que han retomado una teoría que ya andaba dando vuelta hace tiempo, de que Duchamp en realidad robó esta idea. Y esta idea, lo curioso es que lo hizo famoso y la verdad que ha sido copiada esta idea y hay referencias a ella en el arte desde entonces, del año 1917, imagínense de cuándo estamos hablando. Y aparentemente habría sido otra persona, una poeta alemana que se llamaba Else von Freytag-Loringhoven, así se llamaba, conocida en su tiempo como la baronesa Dada. Una mujer muy excéntrica, adornada, dice, sus chaquetas con aves disecadas, latas de estaño. Bueno, a ella aparentemente se le habría ocurrido esto. Y esto está sustentado además en una carta que le envió Marcel Duchamp a su hermana en el año 1927, en que le contaba que bajo un seudónimo masculino, Richard Mutt, dice, una de sus amigas le había enviado un urinario de porcelana como si fuera una escultura. Algunos interpretan que esa carta, bueno, es una especie como de confesión de Duchamp de que la idea no fue de él. Otros dicen que Duchamp seguía jugando con nosotros y lo que estaba haciendo él era hacerse pasar él mismo por esa supuesta amiga. Jeff Lynne de Electric Light Orchestra está trabajando en un nuevo disco en Los Ángeles hace un par de días en el Classic Rock Honors, donde se le entregó un premio por su contribución a la música. Dijo, con todo, estoy trabajando en un nuevo álbum y probablemente va a ser parte de las próximas presentaciones que yo haga. Así que viene nueva música de Jeff Lynne, de ELO, o Electric Light Orchestra, por supuesto. Esto es Don't Bring Me Down. We'll be right back. Escuchábamos la canción Don't Bring Me Down con Electric Light Orchestra. Bueno, ya se los había anunciado, está con nosotros Federico Willoughby. Él es de profesión periodista, se ha dedicado mucho tiempo al manejo de crisis y ha tenido durante prácticamente 50 años un acceso privilegiado a, podríamos decir, a los interiores, a la intimidad del poder en nuestro país. Ha trabajado, trabajó muy cerca de varios presidentes de la República. Federico, bienvenido a Aire Fresco, ¿cómo está?
Muchas gracias. Polo.
Partamos, bueno. Usted está lanzando una reedición, una segunda edición en realidad, del libro La Guerra, Páginas Íntimas del Poder, 1957 hasta el 2014. ¿Corrigió y aumentado en relación con la primera edición o no?
Porque, por supuesto, porque
por lo menos agregó un año, digamos.
Sí, y pasaron cosas en ese año. Entonces.
Exactamente.
Es una mirada también a estas cosas que pasaron y que están pasando.
Hagamos un poquito de historia, cuéntenos acerca de su trayectoria, pero particularmente cómo llega usted a trabajar cerca, por ejemplo, de Eduardo Frei, o incluso antes llega a trabajar en la política de manera muy muy cercana al corazón del poder, podríamos decir. Y eso se mantuvo durante un buen tiempo, pasando por gobiernos de signo bastante distinto y de origen y legitimidad bastante distinta también.
Muy rápido. Jorge Alessandri fue candidato a senador y mi familia era amiga de la familia Alessandri. Entonces me pidió que yo le ayudara a recopilar los papeles, las cosas que le pasaban durante la campaña. Después yo me fui a estudiar al extranjero, él salió elegido presidente, volví, mi papá me dijo que fuera a verlo porque quería verme. Entonces llegué allá y me dijo: yo lo necesito a usted porque es la única persona que me entiende cómo organizar mis cosas.
Entonces, Jorge Alessandri.
Claro, entonces don Jorge me empezó a entregar problemas que él creía que tenía que verlo una persona independiente. Entre todo esto yo estaba entre los 19 y los 20 años. Y eso es lo que hice, pero al mismo tiempo tuve acceso a una personalidad única. Hijo de presidente, un hombre que no tenía vida familiar y se dedicaba al país y al Estado las 24 horas del día. Entonces yo tuve una universidad única. Don Jorge terminó su periodo y la transición se iba a hacer. Don Jorge esperaba que el gobierno de Frei, que había ganado una gran mayoría, iba a nombrar una persona muy importante para ponerse de acuerdo en todos los cambios que había que hacer, sobre todo en la moneda. Entonces nombraron a Raúl Troncoso, que tenía poco más que mi edad, teníamos 20 y tantos años. Y don Jorge estaba indignado. Yo llegué un día a su departamento, estaba furioso. Se mandaron un mocoso.
Raúl Troncoso, que después fue ministro.
Claro, y vicepresidente de Erwin, de la República, ¿no es cierto? Entonces, en toda esta cosa, alguien se le ocurrió. ¿Y por qué no va Federico?
Ya que nos mandaron un cabro chico, mandemos otro cabro chico.
Entonces, ¿no? Nosotros nos conocíamos con Troncoso y fuimos amigos hasta que él murió hace muy poco. Y la transición fue muy fácil. Yo me iba a ir becado al Banco Mundial como 2 meses después de que asumió Eduardo Frei. A él lo conocí, a la familia, porque iba a estudiar con la Carmen Frei a su casa. Entonces me tomaba el pelo don Jorge, Eduardo Frei, porque me decía: ¿y tú por quién estás? Por Alessandri. Ah, estás por los viejos. Me decía, ya. Me llamó el presidente Frei y me dice: mire, Federico, no solo de don Jorge, sino que de mucha otra gente, he oído que usted es una persona muy discreta y que se hace cargo de cosas que no son relacionadas con la política propiamente tal, sino que con el Estado, a pesar de los jóvenes. Se le dije: pero yo me voy, don Eduardo, me encantaría. Me dijo: mire, por favor, quédese un poquito, me ayuda hasta que se vaya. Y él me dijo: mire, pero lo que yo me preocupa más es la reforma agraria. Yo sé que usted es el director de la Corporación de Reforma Agraria en representación de Alessandri. Entonces, hable con Rafael Moreno, hable con él. Y entonces, fui donde Rafael Moreno, trabajamos juntos, hicimos un estupendo equipo y un programa, porque Rafael quería entrar un poco más fuerte a la reforma agraria. Y bueno, entró suave, mire lo que quedó. Entonces, ahí trabajé con el presidente Frei. Fui y volví, después les ayudé en algunas cosas que necesitaba. Después salió elegido Salvador Allende, y yo hice todo lo posible para que Salvador Allende se fuera con éxito.
¿Eso todo lo posible se manifiesta en qué?
Mire, yo era agricultor, vine a la Sociedad Nacional de Agricultura, organizamos un comando de acción gremial, después me llamaron a las Fuerzas Armadas, que ellos estaban pensando que esto era una cosa que debía cambiarla, y de repente me pidieron un plan de comunicaciones, que se lo hice, les cobré, me pagaron, pero ese plan, yo me di cuenta que no era para... Lo había mandado hacer Salvador Allende, ese plan, en caso de un terremoto o una cosa. Pero me di cuenta que era para otro fin. Les entregué el plan, bien. Y un día me llamó un oficial de inteligencia de la Armada a que nos juntáramos con la Unión. Fui. Estas cosas como las novelas de Le Carré. Y entonces me dije, mire, ¿usted podría ir a hablar con el almirante Carvajal urgente esta tarde? Sí, dije, yo lo conozco al almirante, voy a ir. Entonces fui al Ministerio de Defensa y el almirante Carvajal me dijo, mire, el almirante Merino está muy decidido a cambiar este gobierno, así de entrada. Entonces yo le dije que bueno, pero me dijo, nosotros tenemos todos los antecedentes suyos y lo que ha hecho, le vamos a avisar a través de la persona que tomó contacto con usted cuando hay alguna novedad. Entonces, el día 10 de septiembre, me llamaron y me dijeron, esto lo vamos a necesitar para que vaya a hacer un trabajo de radioagricultura muy temprano en la mañana, ojalá, pero muy temprano, en el Ministerio de Defensa. Y ahí de repente yo me encontré con el almirante que me decía, me pasaba los papeles y me decía, mire, esto hay que corregirlo para que se lean, porque hay que hacer bandos, etcétera. Y eran las cosas terribles. Le dije, mire, almirante, aquí, como hay tanques, aviones, helicópteros, soldados, todo, lo que hay que evitar es sangre. Entonces hay que asustar a la gente. Por eso los bandos decían que iba a haber castigo aéreo y terrestre, para que la señora le dijera a los hombres, no te vayas a meter para afuera porque te van a matar. Al día siguiente, ya yo feliz que me iba a ir a mi casa, me iba a tratar de recuperar mi campo, volver a la profesión.
Día 12 de septiembre.
Claro. Me llama el director de la Escuela Militar, el coronel Flavi, y me dice, los comandantes jefes lo llaman, don Federico. Fui ahí, había una pieza, estaba Lee, y me dice, mire lo que pasa, señor Willoughby. Él había sido alumno mío en un curso. Es que nosotros somos muy distintos y casi no nos conocemos. Entonces está el problema de que nos vamos a contradecir entre nosotros. Ya lo hemos conversado aquí, unos católicos, los otros masón, unos divorciados, el otro fiel marido, dice, etcétera. Uno fuma, el otro no. Aquí alguien tiene
esto que... Los cuatro de la Junta.
Claro, entre nosotros cuatro. Alguien tiene que dar una versión para que la gente entienda que estamos de acuerdo. Difícil, le dije yo, pero voy a buscar como recurso humano alguna persona que pueda servir para eso. Entonces no, me dijo, sí, usted es el que tiene que hacer esto. No, le dije, yo no voy a hacer eso, porque yo ya cumplí mi... A ver, pase. Entramos, ahí estaba Pinochet, que yo lo conocía muchos años, el almirante Merino, que lo conocía también, al carabinero
no lo conocía. No, a Mendoza no lo conocía.
No lo conocía. Lo conocía como un deportista, digamos. Y entonces...
Ese es su teléfono. Mire, mientras usted lo apaga, yo le voy a recordar a toda la gente que estamos conversando con Federico Willoughby. Él es periodista, también dedicado a la actividad política muchos años, dedicado también a la asesoría en manejo de crisis, y tuvo una participación que siempre ha sido además polémica y muy discutida, su participación durante ese periodo del régimen militar. Nos está contando ahora que cómo comenzó, ¿no es cierto? Cuando lo mira hoy día en retrospectiva, ¿qué es lo que siente frente a esa participación que usted tuvo en el golpe, con posterioridad al golpe, en una dictadura que terminó siendo tal vez el símbolo de las dictaduras latinoamericanas, con 2.000 desaparecidos, con todo lo que significó en términos de muertes, de tortura, de homicidios, etcétera? ¿Qué es lo que siente usted con respecto a su participación?
Yo estoy muy tranquilo, como le dije al principio. Yo creí que el gobierno de Salvador Allende, a quien respetaba como político, era inviable, pues no tenía sustentación el programa, y que se había producido una crisis insospechada en cuanto a la violencia que iba a generar. Entonces me parecía que la intervención de las Fuerzas Armadas era útil. Cuando dejó de ser así, a raíz de la violación de los derechos humanos, el general Pinochet tuvo que elegir entre seguir la línea de Contreras o lo que yo le sugería. Eligió la que era obvia. Y ya no lo vi más. Yo trabajé 3 años al lado de él. No lo vi más hasta que me convidó antes del plebiscito para decirme que en secreto, que yo le guardaba el secreto, iba a ser candidato. ¿Y qué iba a hacer yo? Yo le dije, voy a estar contra usted. Y ahí se acabó la amistad.
Ese fue ya el último contacto que tuvo en esa época.
Estamos hablando del 80 y tanto, ¿no?
El año, claro, ahí ya tiene que haber sido año 88,
en un gobierno 89. De 17 años, yo trabajé 3. Y después tuve este contacto que fue muy breve. Y bueno, después me tocó en la manera atenderlo como visita.
Bueno, usted conoció de cerca a Jorge Alessandri, a Eduardo Frei, a Pinochet, trabajando directamente con ellos, y conoció a muchos otros presidentes. ¿Cómo ve hoy día a la presidenta Bachelet, sobre todo comparándola con su primer periodo? ¿Qué paralelo podría hacer?
Bueno, Bachelet 2.0 tiene una visión extranjera, porque estuvo afuera, ve al país distinto. Pero yo creo que en términos vulgares le ha tocado bailar con el cojo, porque ella tiene un mandato de una mayoría y un enorme capital político, pero tiene una desarticulación en cuanto a con quién tiene que bailar. No, por eso yo digo esta caricatura, así como dicen de las mujeres, que nosotros decimos me tocó bailar con la fea, claro. Bueno, a ella le tocó bailar con el cojo.
Y eso es de desarticulaciones, porque porque uno dice, bueno, si es obvio, tiene que gobernar con la nueva mayoría, ese es su sustento, ahí están sus votos, y ahí está su voto en el Parlamento, por ejemplo, ¿no es así?
No, yo creo que ella fue elegida con un mandato popular que es superior a la de los partidos. Y su programa, que se reúne, que todos conocemos, y son 3 cosas, que son cambiar los impuestos, la educación, la reforma
de la Constitución,
son casi como un cambio de instaurar un nuevo sistema. Y eso es inviable, no se va a poder cumplir en este periodo. Entonces tiene que tratar de aunar no solo a la nueva mayoría, al país, a los empresarios, a los trabajadores, y tener una solidez social que impulse su cambio. O si no, esto va a quedar frustrado y va a ser elegido alguien de la oposición.
Una última cosita muy corta. ¿Usted cree que después de ya varios meses desde asumido el gobierno, es hora de un cambio de gabinete para que ese rumbo se enmiende de una manera visible?
Mire, con la experiencia de medio siglo al lado de los presidentes, esto es como tirar el dado. Cuando se nombra un gabinete, se piensa, se habla con los partidos y todo. Pero para resolver una mala situación, eso es peligroso, porque usted tira el dado y se puede equivocar, echar a los buenos y dejar a los malos. O sea, y yo estimo que no sería oportuno hacer un cambio total. Yo creo que ella tiene 3 puntales dentro del gabinete, que son, primero, un cambio generacional que no había existido en Chile. Un ministro del Interior y un ministro de Hacienda, que son como ella misma. En otros gobiernos la gente habla con el ministro de Hacienda y dice, no me hiciste caso, ya habla con el presidente. No, aquí hablan, y lo mismo con Peñalilla. Y el vocero, yo encuentro que es una persona bastante más adecuada que lo que vimos antes, que era como comentaristas de farándula que tuvimos en el gobierno anterior. Lo demás hay que apreciarlo en cuanto al rendimiento. Creo que la presidenta Bachelet tiene un gran sustento popular, y yo haría un paralelo con Obama. Obama partió con un gran sustento popular al Podemos, y hoy día es un pato cojo, que lo único que puede hacer es tratar de dejar una herencia.
Le queremos agradecer muchísimo a Federico Willoughby por haber estado con nosotros y, bueno, les recomendamos también su libro La Guerra, Páginas Íntimas del Poder, 1957-2014, un libro que acaba de lanzar su segunda edición. Muchas gracias, Federico, que esté muy bien.
Gracias a ti, Polo. Mucho gusto estar contigo.
Ya nos tenemos que ir, viene Momentos Notables con Bárbara Espejo. Hoy recordamos la huida de Natasha Campuch. Y nosotros nos vamos, nos vemos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Sigan, por supuesto, en la compañía de Radio Duna. Chao.